Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En este domingo, lo comentábamos antes, en el programa vamos a estar muy atentos a las telenovelas, porque realmente han marcado todo un cambio en la televisión. Pero más allá de las telenovelas, ahora el hit son las series. Hemos cambiado en buena medida la costumbre de ir al cine y lo vemos en casa, y hemos sustituido a menudo las películas por estas entregas que se van sucediendo y que, como capítulos cerrados o como enlazados entre sí, pues hacen las delicias de grandes y de chicos. Hay telenovelas para todos los gustos, telenovelas de toda identidad y algunas popularísimas. Una de ellas que realmente llama la atención por la belleza de sus imágenes y nos lo llama en tanto y cuanto este fin de semana estamos en Canarias es la serie Hierro. Una serie hispano-francesa, policíaca, creada por Pepe Coira y protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti. Tiene dos temporadas, se estrenó en junio de 2019 a través de la plataforma Movistar y los viernes, en esta última temporada, ha ido añadiendo capítulos nuevos. Los premios de Hierro son muchísimos. Ha tenido premios Ondas a la mejor serie española y a la mejor intérprete femenina por ese papel de jueza que hace Candela Peña de forma magistral. Tiene también los mismos premios en la serie Feroz y ahora han salido las nominaciones a los premios Iris 2021, concretamente el viernes, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes Audiovisuales ha dado a conocer las nominaciones y Hierro atesora 5 candidaturas, la de mejor ficción, la de mejor guión, la de mejor dirección, mejor actriz y mejor actor, con Darío Grandinetti también en esa interpretación magistral. Uno de los nominados es el director, don Jorge Coira. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos saber a estas alturas más o menos cuánta gente ha visto Hierro?
Ostras, no tengo ni idea. No tengo ni idea, eso es ocurre con las plataformas que nunca se saben los datos. Sí sabemos, el dato que nos dieron es que es la más vista. Aparte, como que ellos miden de muchas maneras, porque es cuánta gente ve el primer fin de semana algún capítulo, cuánta gente ve todos los capítulos y demás, y el otro día nos decían que era la más vista en todos los sentidos. Con lo cual es una enorme alegría. Pero los datos concretos, la verdad es que no lo sé.
¡Qué barbaridad, Jorge! perdona que te tutee, pero eres 6 años o 5 no, años encantado. Menor que yo, o sea que genial. ¿Puedes apartar un poco la voz del móvil? Porque te oigo más claramente si estás un poquito más lejos. Jorge tiene una larga trayectoria, ha sido director de series tan conocidas como Sé quién eres, director y guionista de Lucy, director de Piratas, de Pelotas, en fin, una larguísima trayectoria. ¿Cuál es la razón del triunfo de las series, Jorge? ¿Te has hecho esta reflexión? ¿Nos puedes iluminar?
Sí, a ver, la reflexión la hice, me imagino que igual que yo, muchísima gente, pero reconozco que yo no tengo respuestas, no lo sé, probablemente si lo supiese sería millonario, bueno, o más bien, en el fondo yo creo que es que nadie lo puede saber, son los movimientos de cómo van los gustos generales, tú puedes hacerte una idea, puedes estar más o menos conectado con la realidad al momento, pero saberlo a ciencia cierta nadie lo sabe. Sí que hay algo de, claramente hubo una apuesta desde hace años, empezó una apuesta en el mundo de las series por mayor riesgo en los contenidos. De repente por decir, bueno, ¿y qué pasa si en vez de intentar agradar a todo el mundo, no nos preocupamos si agrada, si desagrada a alguien, si molesta a alguien o no, pero intentamos contar historias con fuerza, con pasión, con más vehemencia, y eso claramente enganchó. Pero luego, para mí, de hecho, yo te digo, yo esperaba que la serie Hierro en concreto, yo esperaba que gustase, pero para mí fue una sorpresa que gustase tanto. Pensaba que iba a ser más famosa de... Sí, no, imaginaba algo como más intermedio, decir, que gustase, que estuviese bien, pero que funcionase, que nos diese alegrías, pero bueno, pero no esperaba este chorreo.
No se puede saber nunca, yo lo digo también en los medios de comunicación, pero hay tres cosas que yo veo muy claras en cuanto a los gustos generales. Candela Peña interpreta a una mujer muy actual, una jueza muy decidida, con muchísimo carácter, a la vez femenina. Es una mezcla curiosísima porque tiene una figura rotunda, tiene tacones, pero a la vez es decididísima. Por otro lado, las tomas de la isla son hermosísimas. El Hierro es una isla que mucha gente no conoce, que mucha gente no conocía en España y que gracias a la serie ha descubierto. Y luego está el ritmo policíaco, que es verdaderamente fascinante en la serie. ¿Quién es el que amaba tanto el Hierro como para imaginar una serie ambientada casi exclusivamente en el Hierro?
En realidad, la mecánica del azar es maravillosa. En realidad nadie. Esa pregunta, la respuesta es nadie. Ocurrió, nosotros estamos preparando una serie con este tema, con este tono. Digamos, el espíritu de la serie estaba ahí, pero inicialmente la pensamos para hacerla en Galicia. Nosotros somos gallegos. Y en una conversación en la que estábamos, estábamos mi hermano y yo, estaba Fosco, el productor, y estaba Araceli Gonda, que es otra guionista y que también es mi mujer, como queda muy en familia la cosa. Y pensando en otras posibilidades, en un momento surgió la opción de hacerlo en el Hierro, pero ninguno de nosotros conocía la isla.
Nadie conocía la isla, pero ¿cómo es posible que pensaseis en una isla que no conocíais?
Porque no hacía muchos años de aquella crisis volcánica, que se habló mucho del Hierro, y nunca habíamos estado, todos sabíamos que era una isla remota, pequeña, era como un lugar que sonaba muy exótico, y teníamos como una ligerísima idea, pero no la conocía, ninguno había estado.
Entonces empezamos a mirar en internet. Era buscar algo exótico.
Era buscar otro Finisterre. Nosotros habíamos partido, venimos de un Finisterre, venimos de Galicia, y era buscar un Finisterre más extremo. O algún otro lugar, porque nos planteamos algún lugar en la península que fuese como más extremo, que conectase un poco más con el espíritu de la isla y con esa idea de esta jueza que está fuera del agua. Y surgió esa idea de Hierro, empezamos a mirar del Hierro, de la isla del Hierro, empezamos a mirar en internet y todo lo que veíamos cada vez nos gustaba más. Entonces, no mucho después, nos fuimos mi hermano y yo un fin de semana a conocer la isla, así a tener un primer golpe de vista, nos encantó, y luego ya nos fuimos Araceli Gonda y yo un mes a vivir allí al Hierro, a estar empapándonos de la realidad y conocer a gente. Conocimos al que en aquel momento era el juez del Hierro, a la gente de la Guardia Civil, bueno, un montón de gente que nos podía ayudar en la documentación para la serie.
Y de repente os encontráis con un territorio acotado, volcánico, o sea, verdaderamente especial, donde se cultivan plátanos y hay costumbres muy peculiares. Por ejemplo, la bajada de la Virgen. Es graciosísimo que toda la vida social va en torno a una procesión o una romería, y donde se practica la lucha canaria. O sea, hay cosas verdaderamente muy interesantes, y además podéis controlar el rodaje en un territorio donde vive poca gente y está el ambiente acotado, ¿no?
Sí, está bien porque molestamos poco, porque como no hay mucha gente, realmente puedes rodar en general sin molestar demasiado. Alguna vez sí molestamos, por ejemplo, alguna vez cortamos alguna carretera esencial, pero es que nos funcionaba muy bien para el final de la temporada, de la segunda temporada, y cortamos 3 días una carretera. Pero bueno, había otras opciones y demás. Sí, nos dio muchísimo la isla. Es decir, una vez que llegamos y empezamos a conocerla, claro, por ejemplo, ninguno de nosotros había oído hablar nunca sobre la bajada de la Virgen. Y de hecho, ahí ocurrió algo divertido, que fue... Claro, yo fui por primera vez, fuimos en el año 2015 a la isla, y en aquel momento faltaba mucho para la bajada, con lo cual pensamos que era inviable introducirlo en la ficción, porque no puedes ficcionar la bajada, son miles y miles y miles de personas.
Es que es una romería que se hace cada ¿cuántos años?
Cada cuatro años,
creo,
sí. Sí, cada 4 años. Es algo muy especial. De hecho, no le llames romería allí que pudiera levantar ampollas.
Sí, es mucho, pero, más que una, lo que... pero para que nos entienda la gente, es más que una peregrinación o que una procesión. Es una romería, porque la gente pasa jornadas completas juntos.
Sí, es muy potente y mueve muchísimo. tanto lo práctico, que es decir, la isla se colapsa esos días, como lo emocional. La gente lo vive con un fervor y con una pasión muy potente, y va mucho más allá de lo religioso, quiero decir, es algo que afecta a todo lo social, define a la propia isla, tiene mucho que ver con el hecho de ser herrén. Pero el caso es que faltaba mucho y pensamos que no íbamos a poder incluirlo, pero como luego la serie se complicó la producción, hubo un momento en el que parecía que la serie no se iba a hacer, para cuando finalmente entró Movistar, se interesaron en la serie para hacerla. En ese momento faltaba un año para que fuese la bajada, con lo cual replanteamos, intentamos meterlo. Y allá nos fuimos a rodar la bajada. De hecho, nos fuimos a rodar la bajada sin tener los guiones todavía. Se estaban escribiendo, pero no había guiones, con lo cual no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a usar. Teníamos una idea en abstracto, sabíamos que para qué momento de la historia y más o menos cómo entraría, pero no era muy concreto. Pero allá nos fuimos, lo rodamos. Y luego, cuando hicimos el rodaje principal, incluimos a los actores, intentando que todo aquello pegase como una escena única. Fue muy divertido de hacer.
La verdad, Jorge Coira, que curiosamente os habéis situado como embajadores del Hierro y de todas las Islas Canarias y al final de España, frente a muchísimos telespectadores más allá de España. Quiero decir, esto es una tarjeta de visita de un lugar bellísimo. Lo habéis hecho impresionante porque los paisajes son estremecedores y en estos momentos, por ejemplo, necesitamos muchísimo del turismo, las familias, la economía nacional necesitan la recuperación de este sector esencial para España. O sea que estáis contribuyendo mucho al bien de la gente.
Pues me alegro mucho. Desde luego, esa idea de ser embajadores del Hierro y de las Canarias para mí es un honor, no sé si merecido, pero en la medida en la que podamos ayudar, sin duda. A ver, sí que hay algo ahí de conocer un lugar fascinante, muy, 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 muy especial, da gusto, y hay muchísima gente, yo sé, muchísima gente que está yendo allí para conocer esa isla. Entre la primera y la segunda temporada hubo una enorme diferencia. En la segunda temporada fuimos recibidos con los brazos abiertos. En la primera no escribiese problemas, pero era lo de ver. Bueno, no sabemos quiénes son estos, pasamos un poco de ellos. En la segunda nos recibieron con los brazos abiertos porque estaban encantados con la serie y con cómo había afectado a la economía, de cómo subió.
Bueno, en estos momentos, por el COVID, porque la isla está llena, pero de no estar el COVID, estaría directamente petada. Ya no sé si agradeceros, sí, ¿no? Porque realmente se convertiría en un sitio casi de consumo. Interesantísimo el papel de Candela Peña. ¿Quién se ha inventado esa mujer tan sexy y tan fuerte?
Pues a ver, básicamente el creador inicial de la historia es mi hermano, o sea que básicamente mi hermano, pero es una labor colectiva, obviamente también la actriz luego le da cuerpo y le da una presencia física concreta, pero sí era un personaje muy atractivo que estuvo como muy desde el principio. Inicialmente, de hecho se cambió, porque inicialmente era una chica joven, de aspecto más
aniñado,
más débil, pero que luego llevase ese volcán dentro. Sí, porque lo cierto es que en el Hierro pasa mucho, no siempre, pero pasa mucho, que van jueces de primer destino, jueces que después de aprobar la oposición los mandan allí. Entonces hay con frecuencia jueces muy jóvenes y eso nos hacía cierta gracia. Pero luego dándole vueltas surge esa idea de que era mejor que sea alguien que tenga más mochila y esta idea de que llegue allí castigada. Y de repente nos parecía que podía ser mucho más interesante el personaje y bueno, estuvimos dándole vueltas.
Y con un hijo discapacitado, es bellísima esa historia. no, es cierto, porque es una cosa que no encuentra acomodo normalmente en las televisiones o en las historias y que está muy presente en la vida de mucha gente. Es muy, muy humana, nos tenemos que despedir, pero hablaría horas sobre Hierro, Jorge.
Muchas gracias.
Jorge Coira es el director de la serie Hierro, tan nominada para los Iris, premiada una y otra vez y la verdad un servicio impagable a España, a las Islas Canarias y a la belleza del mundo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Ayer tuvo lugar la gran marcha del orgullo y el centro de la reclamación este año es la vindicación de la ley trans, cuyo anteproyecto salió el martes y que facilita el que los menores puedan expresar su cambio de identidad sexual. Con solo dirigirse a la administración ya serán reconocidos con un sexo distinto al que presentan, los chicos como chicas, las chicas como chicos. Y la pregunta es si hemos pensado bien todo esto, porque hablamos de cosas muy profundas. La identidad sexual no tiene que ver ni tiene la profundidad siquiera de la identidad cultural, de la raza, de las características externas de la persona. Es algo que te define como ser humano. Meter mano ahí y meterlo a través de una transformación hormonal, por ejemplo, parando la pubertad, que es lo que se hace con los menores que expresan su deseo de cambiar de sexo en el futuro, tiene también consecuencias muy profundas, fisiológicas y psicológicas. Hay una demanda y hay un caso británico que nos ha llamado muchísimo la atención, es el de Kira Bell. Se ha hablado muy poco de él en España, pero es el caso de una muchacha que ha demandado al hospital público que le ofreció el tratamiento hormonal con 16 años. Ella dice que no estaba en condiciones de juzgar la profundidad de las consecuencias de lo que iba a hacer, que ella, que me parece que es lesbiana, ahora nos lo comentará nuestra corresponsal, no era un caso de transexualidad y que es, en estos entornos se hace lo que ella llama la imposición de un modelo afirmativo que automáticamente considera a las niñas que rechazan su identidad y las encamina hacia los bloqueadores de la pubertad. La cuestión es que al final ha ganado. Vamos a hablar de esta sentencia y de circunstancias como estas que nos hacen reflexionar a fondo sobre la realidad con Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres. Buenos días, Paloma.
Hola, Cristina. Buenos días.
¿Nos cuentas el caso de Kira Bell?
Sí, ella tiene 23 años. Con 16 se sometió a un tratamiento hormonal porque fue diagnosticada con disforia de género. Poco después se practicó la mastectomía, se quitó los pechos.
Bueno, poco después no, a los 20 años. O sea, sí, la ley española lo permite aquí a partir de los 18. O sea, ella primero le bloquearon el desarrollo sexual, como hacen siempre, y luego a los 20 años se quitó los pechos.
Eso es, ella con 14 años se sentía perdida, así lo ha dicho. Ella tenía depresión, odio a sí misma, confusión, no sabía si era lesbiana. Ella empezó a frecuentar ambientes lésbicos porque era donde se sentía mejor, pero ella se sentía fuera del mundo, así lo ha dicho, ¿no? Dice, hoy por hoy, dice, en realidad me doy cuenta de que estaba luchando contra la pubertad y mi sexualidad y no tenía a nadie con quien hablar con esos temas. Por eso me sentí con las lesbianas identificada y creí que había encontrado mi tribu. Pero esto era 14 años. Con 16 y 17 se sometió a los tratamientos de hormonas y la mastectomía doble, efectivamente, a los 20. Con 23... ese tratamiento, dice, no resolvió ninguno de mis problemas, ni siquiera mi disforia, y ahora sé que no había nada malo en mi cuerpo. Lo que ha hecho ha sido ir a los tribunales porque la sanidad pública, la clínica del norte de Londres, donde se le practicó esta intervención, no hizo una evaluación psicológica adecuada y ella dice, no se ocuparon nunca de asesorarme en cuestiones como la irreversibilidad de la decisión, la fertilidad, ni tuvieron en cuenta mi vulnerabilidad. Ella venía de una familia muy desestructurada, según ella ha contado. Entonces, ha ganado, ha habido polémica, pero lo que dicen los tribunales fundamentalmente es que el problema no es la información que se les da a la hora de firmar el consentimiento, sino la capacidad de los niños y jóvenes para entenderla y, sobre todo, sopesarla. Es decir, el tribunal no juzga la calidad del tratamiento, sino si la clínica, y en este caso concreto la ONG que está detrás de estas intervenciones para gente con menos recursos, si trabajan con una suposición irreal. Ellos dan por hecho, consideran los jueces, que si dan suficiente información, la decisión es competente. No creemos que sea así. dice la sentencia. Y en el caso de Kirabel, ella misma ha contado que tuvo 3 sesiones de 1 hora para discutir, para debatir, para supuestamente calibrar las
con la clínica, porque yo me imagino que ella y su entorno pues tuvieron que hablar de esto mucho, ¿no? Ella
del tratamiento médico, de la diagnosis, sí.
A mí lo que dice Kira me recuerda mucho lo que nos dijo Walter Heyer en Antena, este señor norteamericano que durante casi 10 años fue mujer, transformó su cuerpo, que después volvió a transformarse a hombre. Dice Kira, la transición me otorgó la facilidad para esconderme aún más de mí misma. Fue una solución temporal. Walter dice que generalmente los problemas de disforia de género hay que valorarlos con muchísimo cuidado porque en el ser humano se producen muchas confusiones, muchas transiciones en la pubertad, en toda la juventud, porque vas, vienes y porque son muy agresivos los tratamientos. Y claro, yo me imagino que esto también ha abierto un debate en la sociedad británica, Paloma.
Totalmente, porque tenemos otro caso aquí, hay otra demandante, que en este caso es la madre de una niña de 15 años que tiene autismo y está ahora mismo esperando el tratamiento hormonal, ¿no?, en esta misma clínica. Lo que dice la madre es, mi miedo no es que mi hija haga la transición, y además en eso estaremos de acuerdo. O sea, es un
claro,
drama,
si
¿no?
Una persona presenta el problema de que necesita una reasignación de género por un caso de transexualidad biológica incluso, pues es que hay que hacerlo.
Un sufrimiento atroz, efectivamente. Pero dice la madre, mi temor es que se equivoque, porque no está estudiado suficientemente por qué un niño puede llegar a sentir que no tiene el sexo correcto. Entonces, en esos años de confusión, donde se mezclan otros factores, no es tan sencillo identificar la disforia y aislarla de otras situaciones, ¿no? O negar la transexualidad simplemente tomando decisiones frívolas casi, ¿no? Entonces, lo que dice la madre es que la desventaja de equivocarse es tan catastrófica como no poder hacerlo. Y ahí está esta sentencia que viene a decir tratamiento sí, cuando es necesario, pero a la edad adecuada. Y ese es el debate hoy en el Reino Unido. ¿Cuándo y cómo se puede considerar una persona suficientemente informada y autónoma para saber si su sexualidad es la que se corresponde con su cuerpo?
A mí lo que me sorprende, por ejemplo, en la sociedad española es la... vamos a ver, la indiferencia hacia estas personas, porque todo el mundo dice así, que cada uno haga lo que quiera en nombre de la libertad. Sí, pero vamos a ver, hemos discutido con los especialistas, con biólogos, con médicos, lo que supone para un puber ver frenado todo el desarrollo hormonal y sexual. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene 50, 70 años? ¿Cómo evoluciona el cuerpo de una persona que ha hecho una mastectomía, que ha hecho una histerectomía, de una persona a la que han transformado los genitales y el cuerpo? ¿Cómo se encuentra con 80 años, con 70? Hemos pensado en toda esa gente que, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos ha pasado por la transexualidad y tiene gravísimos problemas de identidad y una elevadísima tasa de suicidios. ¿Alguien habla de esto en España? Porque aquí no habla nadie de esto. Me ha interesado la sentencia británica y quisiera hablarlo con nuestro juez, con Emilio Calatayud. Buenos días.
Hola, buenos días.
Arduo asunto, ¿eh, Emilio? Buenos días, sí.
Buenos días, muy complicado, muy complicado. Y más cuando hablamos de menores. Yo creo que aquí está muy bien el dicho ese de vísteme despacio que tengo prisa. Entonces yo creo que cuando se habla de menores todos tenemos la obligación de proteger al menor y yo creo que un menor no está capacitado para decidir si no está bien asesorado por muchos profesionales que tomen una decisión libre, pero yo además dudo de que un menor pueda tomar la decisión libre de ese calibre.
Claro, yo entonces, lo que no sé es si se ha hecho suficientemente público que a muchas edades, no solamente a los 12, a los 13, a los 14, a veces mayores, 15, 16, uno duda de su propia identidad sexual. Es que nadie habla de eso. O sea, yo recuerdo, y lo digo con falta absoluta de pudor, ¿eh? Yo recuerdo en el colegio haberme enamorado de compañeras y no hay nadie que le guste más los hombres en España que a mí. Y estas compañeras ahora tienen 4 hijos. Pero vamos a ver si es que uno tiene una confusión enorme a lo largo de su vida en montones de momentos.
Claro, y por eso te digo que es que se ha establecido la mayoría de edad a los 18 años por los tratamientos internacionales y demás, pero yo creo, además te digo una cosa de verdad, cada vez son más inmaduros porque no tienen responsabilidad. Pero bueno, ese es mayor a los 18 años. Entonces, yo creo que un chaval de 12, 14 años que pueda decidir sobre una cuestión tan importante que le va a marcar el resto de la vida, yo creo que, como decimos en derecho, no tiene la capacidad de obrar. Es decir, todavía no está lo suficientemente maduro para decidir una cosa tan seria como esa. Entonces, mira las contradicciones que tiene. Bueno, yo lo que pasa es que hasta que no salga publicada la ley no me la creo, ¿sabes? Porque esto de no espero yo que el Parlamento tenga más de dos de frente. Pero tú fíjate las contradicciones. O sea, que un chico de 14 años, una chica de 14 años, se puede cambiar de sexo y no puede comprar tabaco.
Sí, efectivamente.
O sea, vamos a ver, un poco, como decía el otro, un poco de por favor. Yo he tenido casos de chavales que no han... de niños y niñas que no aceptaban su condición, en fin, tenían problemas de identidad sexual, pues lo único que le hemos hecho ha sido acompañarles en la madurez, darles tratamiento psicológico, que vayan concienciándose y demás, y después la vida ya resolverá. Pero una criatura de 14, 15, 16 años, que pueda decidir sobre su condición sexual, que le va a marcar el resto de la vida, o su identidad sexual... Vamos, además yo creo que es que son temas tan delicados, que no se puede dejar a la libertad de un chaval de 14 años que decida.
Y sobre todo, que yo digo, en cualquier caso, hacer una ley sin un debate social amplio, con una presencia parlamentaria de especialistas, con un debate médico, biológico, es que sobre esto nadie debate y nadie sabe nada. ¡Hala, no! Es que lo que hay que hacer es que cada uno haga lo que quiera. Bueno, pero que a usted le da igual el otro.
Es que no puede ser, porque para eso son niños. Y son niñas, yo tengo la responsabilidad de educar a mis hijos. Entonces, vamos a dejar que maduren tranquilamente, que se reciba todo el asesoramiento, que tal y que cual, y más cuando tenemos unas intervenciones quirúrgicas que después resulta que no tienen vuelta atrás. Pero ¿cómo vamos a jugar con un tema tan delicado? Ahora, eso sí, comprar tabaco no pueden comprar tabaco. Es como el aborto, con 16 años que pueda abortar una criatura. Pero vamos a ver. Yo siempre he oído, y es verdad, la que se pone a parir se pone a morir. Tú imagínate que una niña de 16 años, que es menor de edad, aborta porque a ella le da la gana y se te queda la niña tontica en la operación. Es un poner. No. ¿Quién asume esas consecuencias de la intervención quirúrgica? Los padres. Entonces vamos a ser coherentes. Ahora, un tema, y yo te digo una cosa, ahora que me estás tocando el tema de los tratamientos estos farmacológicos y demás, a mí me están quitando ahora mismo, por eso te dije que soy niña, porque me están quitando la testosterona.
Por el cáncer, sí.
Claro, y yo tengo mis secuelas psicológicas también, y los tengo ya con 65 años. Pues tú fíjate, una criatura de 14, 16, 17 años.
Es que verdaderamente, por ejemplo, retrasar el advenimiento de la regla, porque tú a estos niños los hormonas, ¿no? A partir de los 12 años los tienes que hormonar, si por ejemplo se trata de chicas, para postergar la definición sexual, ¿no? Esto tiene consecuencias toda la vida. Esto tiene consecuencias en la salud de las personas y las desconocemos, ¿eh? Yo sé que el debate está abierto en Alemania, en Holanda, pero aquí no se menciona.
Cristina, y lo que has dicho tú, ¿qué va a pasar de esas personas cuando tenga 50 años? ¿O 40 años? Porque yo tengo de gente conocida que han pasado a ser, se han cambiado al sexo a mujer y después se han convertido otra vez en hombre y después están con mujeres y en fin, te han hecho vuelta atrás y tal, pero están desquiciados psicológicamente.
Es que es arduo, desde luego es un proceso delicadísimo. Bueno, nos ha llamado la atención de esta sentencia de Kira Bell, que ha ganado el juicio contra la clínica que la trató para la transición de mujer a hombre por falta de asesoramiento pertinente y por inmadurez, en definitiva, por razón de su edad. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer escucharos.
Emilio Calatayud, muchísimas gracias. Nos vamos a cantar con Marcote.
Muy bien.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 13 no cerramos por vacaciones.
Queremos ser parte de tu verano más esperado.
Informándote de los vaivenes de la actualidad.
Y regalándote el entretenimiento más fresquito.
Eso tiene muy buena pinta.
Con la pluralidad como principal ingrediente.
Y la objetividad como receta.
Vive la auténtica aventura de un peregrino. ¡Buen camino!
Y el mejor cine en el mejor de los escenarios.
Oye, me habréis dejado arroz, ¿no?
13. Abierto por vacaciones.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99€. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79€.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Vamos a la época de mis papis y de mi madre. Marcote, ponte moño.
Bueno, casi sí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo estás?
No, nos vamos a los estates, porque hoy es el 4 de julio.
¡Hombre!
¡Claro!
¡Fiesta nacional!
¡Claro! Sí. ¡Fiesta nacional
es que,
de allí!
Claro, hay que sacar el pavo. Como ya estamos tan colonizados, nos ponemos ya con el pavo, la bandera americana. Solo nos falta.
El pavo
yo creo que es
Acción de gracias, ¿no? Thanksgiving.
No, se puede comer el pavo
yo
también.
Yo creo que también toman ahora.
No, no sé,
tampoco me importa mucho.
Claro, no, cualquier excusa es buena.
Esta gente me queda un poco lejos.
En lo tocante a comer, a todas horas y cualquier cosa.
Sí,
o sea, no hay ningún problema.
Patatas fritas.
Pero tienen cosas buenas los Estados Unidos,
por
¿no?
supuesto.
¿No eres muy fan de los Estados Unidos tú, Cristina?
Sí, o sea, quiero decir, a mí la cultura norteamericana, como tantas, me suscita mucha curiosidad, me encanta, creo que es un continente, entonces sí. Tiene tantas cosas interesantes. Lo que no me gusta es el seguidismo.
Ya.
O sea, no sé por qué tenemos que hacer Halloween, no sé por qué tenemos que hacer 4 de julio, no me cabe en mi cabeza. Es como si ellos deciden, por ejemplo, sumarse al rocío, ¿no?
Semana Santa allí, en Estados Unidos.
Bueno, no. Semana Santa habrá también, por lo menos para los católicos,
bueno,
pero
sí, Pascua,
yo qué sé, el rocío.
No, Pascua, eso es Navidad.
Los huevos, claro, San Fermín hacen
algo parecido.
No, eso ya hacen rodeos,
que hacen rodeos,
suben los toros y los montan.
También lo intentaron copiar en su día o hicieron algo, no sé.
No.
Una estrafa.
Hubo una cosa que es una película de Misión Imposible.
No,
que,
bueno, eso bueno,
¿no?
Bueno,
que
bueno,
ahí
bueno,
la liaron
gordísimo.
Bueno, es igual. A mí los americanos me encantan en el rollo entretenimiento. Son los jefes.
Yo estoy contigo.
En el rollo musical también. Entonces lo que vamos a hacer es dar un garbeo por todos los Estados Unidos, por estados, ciudades más importantes, a través de la música, porque hay mucha música que habla de los Estados Unidos. Por ejemplo, este ¿cómo se llama? Surfing USA, que es de los Beach Boys. Otra de los más pasados de papás, que es California Dreaming.
Qué guay.
Claro. Qué hippies, los Mamas and the Papas.
Que además esta canción, en las discotecas de mi época no habíamos forma de bailarla, porque no era ni lenta ni rápida.
Eso sí,
pues se canta,
es que
¿no?
Es tan difícil de bailar.
Pero
con
se
las
canta.
Manos, ¿no? Como si estuvieras...
Así, en plan, como balanceándote un poco,
como
¿no?
Si estuvieras fumado un tal y cual.
Sí, también.
Sí, es California, que es el estado allí, el estado dorado, porque allí a los estados cada uno tiene un nombre, que ya lo veremos cuando mencionemos algún otro, pero es el estado dorado, supongo que por el sol, porque allí sol, playa, surf...
Sí, sí.
Y como en Andalucía de aquí, ¿no? Pero sin la comida y sin la gente española, que es
que lo mejor.
La meón. ¿Sí? Y en California está la siguiente ciudad que vamos a visitar, que es la de San Francisco. Qué bonito, ¿eh? Ir a San Francisco con flores en el sombrero, vas a conocer gente muy, muy humana, muy bonita.
Bueno, fíjate si la mejora del tiempo se nota que en Estados Unidos hay muchos más mendigos en la costa oeste,
¿sí?
Porque hace mucho mejor tiempo que en la este. Con, claro, pues son
es que para
inviernos
frío,
muy inhóspitos
claro.
En Nueva York, en Washington, en toda esa zona, y en cambio, pues en el otro lado hay sol, hay buen tiempo, hay otro rollito.
Bueno, poca broma, porque está en la costa oeste, está la falla de San Andrés, que como te pillo un terreno remoto, te fastidia la
sí,
vida.
La verdad que
te arruina un poco.
Sí. Quítame ahí esas pajas.
Cuidado,
o mejor
bueno,
vivir poco tiempo
también.
A gusto, que una cosa aburridísima,
pues
longeva.
Y luego están los mendigos más, muchos mendigos, y también hay mucha gente con pasta, porque ahí en San Francisco está cerca Silicon Valley.
Es verdad.
Que hay en San José, donde se maneja la viruta de verdad, donde están todos los de Facebook, Twitter, todos los mandamases, que ahí es donde se maneja. Quítate tú de Wall Street.
Pues es verdad, sí, sí. Pues es que hay gente con mucho dinero en muchos sitios de Estados Unidos. ¿Eh?
Y luego están las cuestas de San Francisco, esas que salían en las...
¿Sí?
Ay, calla, me acuerdo de Raven. ¿Raven no era de allí?
Raven no era. Padres Forzosos. Era
no, y Raven yo creo que también era San Francisco.
Pues dile a Cristina que es Raven y a gente que no está
escuchando
Raven porque no...
era una serie de Disney que era una chica que veía el futuro.
Eso es.
Esa es Raven.
Fíjate
que
qué asco de juventud, de verdad. En fin, bueno, más sitios de la costa oeste típicos de Estados Unidos que vamos a escuchar a través de canciones. La ciudad del ¿cómo se llama? Del pecado, Las Vegas.
Ay, este Elvis, qué maravilloso.
Hombre, se tupe.
Esa pelvis.
Claro,
Marcote, ¿qué te crees,
verdad?
Marcote, que tú eres el único?
No, no. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva. La ciudad del...
Tengo ganas yo, Yo no conozco
pecado.
Las Vegas.
Yo tampoco,
no sé si
fíjate,
vosotros.
Con lo jugón
no,
que soy
si
yo...
Si quieres nos vamos, Cris.
Sí, pero
yo
no para jugar, yo no juego en absoluto.
No,
Chris, es que
no,
hay hoteles que tienen canales venecianos
claro.
Llenos de agua en los distintos pisos.
Es que hablábamos de entretenimiento y es que Las Vegas es puro espectáculo. Tengas la edad que tengas, porque está lo de los casinos para que le guste jugar. Luego los espectáculos que hay que pagan un pastizal al que actúa allí. Celine Dion tiene un espectáculo allí que no lo mueven porque le pagan un dineral. El Circo del Sol tiene un espectáculo también de agua que no lo mueven de allí porque moverlos...
Yo creí que era una chuminada de sitio así hortera, pero
no.
Tengo amigos
vamos
bien
a,
cultos.
Un momento.
Lo que ocurre
hortera
en Las Vegas
es...
se pasa en Las Vegas.
Sí, hortera
pero,
es.
Pero kitsch. ¿sabes? Con su encanto. Y tengo amigos muy cultos que han hecho allí congresos de todo tipo, por ejemplo, oftalmología y tal, sí, ¿no? Que van de repente 1000 oftalmólogos y claro, tal. Sí, y se lo han pensado en grande.
Pero claro, es que luego tienes la presa Hoover para ver, tienes el cañón del Colorado muy cerca. Tienes, ya tengo muy bien. Y lo que dice Diego, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Allí, si
¿cómo
vas,
si te casas?
O no.
O no.
O te descasas.
O te descasas.
Por eso es lo que más le gusta a Marcote, hablar de descasamientos.
No, yo no, yo soy... No, es que estás errónea.
Estás errónea, me encanta la expresión.
Yo a la pastelería voy, miro y nada más. Y no,
eso es cierto, porque no él con las infantas y la
hombre,
reina vive
hombre,
divinamente.
La reina madre. Bueno,
es puro provocar.
Vamos a separarnos un poco de este sendero porque donde acabamos y vamos a seguir repasando Estados Unidos a través de canciones. Sweet Home Alabama.
Me encanta.
Es de los estados del sur.
Es que nos estás poniendo una música que pone de muy buen humor.
Hombre, claro, es que los americanos son muy listos. ¿A veces te crees que hacen moñadas y cosas así que no?
Bueno, y también harán porquerías y cosas tristes y luctuosas.
Bueno, Alabama es el estado del algodón, que es donde se recogía el algodón en aquellas películas. ¿Cómo se llamaba? No, pero esto
lo que viento se llevó.
Es de allí,
¿no? Sí. No lo sé si el escenario es Alabama.
Sí, se llama algodón. Yo es que tampoco sé.
Pero son los estados del sur, en cualquier caso.
Eso es. Este está casi lindando con Orlando, con Florida. Y está, ya te digo, es el sur. Un poco cowboys ahí, se lleva...
Yo conozco Texas. Texas sí lo conozco.
Yo conozco las Texas de chocolate.
En Texas entrevisté yo a Bush, hijo, que se presentaba... Bueno, eran tiempos en que se presentaba... como gobernador en ese estado.
¿Bush hijo era el peligroso o era el padre? ¿O
pues ninguno? ¿Depende de tu punto de vista?
No sé, yo no sé, yo no entiendo. Yo no entiendo de estas cosas. Bueno, y lindandito, al ladito de Alabama, está Georgia, que nos cantaba también Ray Charles.
Y esto es...
Georgia.
Oh.
Georgia. The whole day through.
Esta lenta es para bailarla.
Hombre.
Es uno de mis sueños. Bailarla con Marcote.
Ojo, agarrados.
Por favor.
Lo lento.
Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said a Georgia. Georgia. A song of you.
Georgia, que es, aunque se le conoce como el estado melocotón, vaya usted a saber por qué, está lleno de zonas verdes, de pinos, de magnolio, o sea, todo bosques, todo Georgia es bosques, y claro, maderero, industria maderera, mogollón de madera.
¿Qué conocimientos tienes
hombre,
sobre
es que
la cosa americana?
Hombre, claro, es que
¿cómo,
ellos...
¿Cómo? Aprende
de aprende almuerzo con Marcote. Claro que sí. Y de bajito... Vamos siguiendo el mapa, y de bajito de Georgia, justo de bajito, está Orlando, y de Orlando la ciudad más conocida es Miami.
Bueno, esto lo que has puesto es lo que menos me gusta.
Esto
bueno,
es,
también
esto,
hay que bailar.
Este es el amiguito
es
como de
Truño.
No, no es Truño.
No, hola. Welcome to Miami.
Vamos a relajar los pezones porque es Will Smith este que suena, que es el amiguito de Pablo Motos, que es un entretenedor.
Es lo sí, más.
Bueno, es lo más como actor, pero como cantante.
Ay, pues a mí también me gusta.
Joder, estamos conmigo. Ya estaba tardando en salir el vinagre, de verdad. Bueno, es el
oye,
estado...
no lo estoy dejando de bailar.
Hombre, estos ritmos
es
los
verdad,
oigo mejores,
Diego,
¿eh?
Bailando,
no,
¿eh?
No es por hacer en detrimento de Will Smith, pero en fin.
Miami hace la competencia a todos los estados lindantes con México, como la ciudad de más latinos de Estados Unidos. Tienen mogollón de población hispana. Muchos artistas españoles vienen allí. Alejandro Sanz.
Sí, es verdad.
Que Antonio Orozco estaba viviendo por allí también. Paulina, bueno, Paulina Rubio no es española, pero también
pero
vive
como si
ahí.
Lo fuese.
Y es como una... ¿Cómo decirlo finamente? Como una pilila que le sale a... ¿Verdad?
Sí, va Ramón.
Es verdad, es como una pilila que le sale a Estados Unidos.
Sí,
y
un
en
tacón.
La punta de la pilila...
Hay otras formas.
¿Cómo se
tacón.
Dice? Una úvula, un tacón, sí, bueno. No, un tacón es lo de Italia. Esto es una pilila, a mí me la des. Y en la punta está Miami, ahí.
Sí.
Que, por cierto, hace poco se cayó un edificio y han tenido ahí un... una desgracia bastante gorda. Pobrecito, pobrecito. Más ciudades. Si subimos un poquito, nos encontramos ya con ciudades más, las más importantes a nivel histórico de Estados Unidos, y una de ellas es Filadelfia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Belleza, no la conocía.
Esta es la canción que ganó el Oscar de la película Filadelfia, de la que salió Tom Hanks, que era enfermo de SIDA, pues la cantaba Bruce Springsteen, y es un homenaje también a la ciudad de Filadelfia, que es, ya te digo, a nivel fundacionario de esto, ¿se dice? ¿Existe esa palabra? Sí. ¿Fundacionista?
Fundacional.
Fundacional, pues fue una de las más importantes junto con Washington, junto con Boston, y ya te digo, Benjamin Franklin era allí, una ciudad muy bonita de visitar.
Marcote, yo Filadelfia es un queso.
Es que, amiga, tenía un viaje preparado para el año de pandemia, el año pasado, que era Filadelfia, Boston y tal, y no pude.
Yo iba a Nueva York.
Pincho en hueso. Pero, bueno, ahí está. Y quería acabar esta ruta por los Estados Unidos.
Por favor, que sea la que estoy
con
pensando.
Con la ciudad que merece ser nombrada dos veces. Frank Sinatra, New York. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Yo creo que es de las ciudades del mundo la que más me apetece siempre. Ya he estado varias veces y siempre me apetece volver. Wow. No sé por qué.
Tengo unas ganas de ir. Sueño con el día, Marcote.
Pues ¿sabes por qué? Porque nos hemos educado en Nueva York. Yo la primera vez que bajé del aeropuerto y vi los taxis amarillos, me parecía haberlos visto desde mi infancia.
Claro, y vas por
la... son de las películas.
Y vas por la calle y dices, yo he estado aquí, claro.
Os prometo que cuando vaya, creo que me voy a emocionar. Va a ser una tontería, pero es que es un sueño.
Se te pone el pito gordísimo. Es increíble. O sea,
yo no sé qué.
A mí no creo, pero...
Que entre pililas, pitos, estamos fatal. Vamos a dejarlo, porque es que si no llegamos a lo que no tenemos que llegar.
Es verdad, bueno. Espero os haya gustado la tournée por
Es precioso. Tienes que hacerlo un día con ciudades españolas.
Me vale, compro.
Qué guay.
El día de la ciudades sudamericanas.
Venga, vale, ya está.
Divino.
Aprende geografía con Marcote.
Marcote, ponte moño.
Quiero mucho.
Pues este viaje a Nueva York y esta música nos sirve ya para enganchar con nuestros oyentes, que siguen muy activos a lo largo del programa, Ana.
Ay, Cris, ¿sabes lo que ha gustado mucho? ¿Cómo no? La entrevista con las Virtudes, con el dúo Virtudes.
¿Cómo nos son de ricas?
Es que vamos, no sé.
Solo y Elena.
Nos hemos reído muchísimo. Por ejemplo, Ana Belén nos dice que para ella son lo más, que siempre se acordará de cuando las veía en Marbella, que tiene hasta una foto con ellas en un hotel. Y, por ejemplo, Merche también nos dice que eran súper, súper fan de las Virtudes y que les guarda un gran cariño, como todos, y es que además son majísimas.
Yo quiero que vuelvan Cincuenters. Yo tengo que ver Cincuenters, esta nueva versión, y recuperar esa risa sobre las mujeres que son tan absolutamente divertidas.
Ay, pues sí, la verdad, que reírse nunca, nunca viene mal. Más mensajes que nos llegan al 666-55-4000, evidentemente de Pablo, que es que todo el mundo le ha cogido muchísimo cariño después de su paso por Pasapalabra y por aquí, por la cadena COPE.
Mira, sí que vi a Pablo y me dio una alegría, y sobre todo, ¿cómo le daría a la madre esa alegría tan grande? Porque yo tengo hijos y digo, madre mía, mi hijo si fuera tan listo, pero bueno, los míos tampoco son tontos.
Si queréis escuchar a la madre, a Belinda y a la abuela Conchita, os podéis bajar el podcast del programa, porque toda la familia ha estado al comienzo de fin de semana contándoos la experiencia del chaval que ha ganado un bote de 1.800.000 euros en el concurso de televisión por ser efectivamente tan culto y tan listo.
Que se dice rápido, ¿eh? 1.800.000 euros.
Bueno, la mitad se la lleva Hacienda, eso, lo ha estado contando, pero eso, bueno, le queda un milloncejo.
Sí, en cope.es, como has dicho, en fin de semana están su entrevista y todas las demás del programa. Más cosas sobre la que nos hablan. Estábamos hablando sobre telenovelas y un oyente, creo, nos cuenta que no solo están las latinoamericanas, hay otras, muchas telenovelas de otros sitios.
Las series turcas me encantan, son muy lindas. Los personajes, divertidas, las comidas, los paisajes, me lo paso muy bien, así que estoy enganchada.
Bueno, creo que es el último grito, ¿eh?
Sí, sí,
las teleseries o las telenovelas turcas.
Turcas, es increíble el éxito que están teniendo. Que vamos, madre mía, ¿a quién no enganchan? ¿A quién no enganchan? Y Cris, venimos hablando de música allí en Estados Unidos y hemos preguntado también a nuestros oyentes qué canciones o qué artistas les recuerdan a eso, a los estates, como dice Marcote. Pues vamos a escuchar uno.
La que más me gusta es Bonnie Tyler. Fue el regalo precioso que me hizo mi nieta cuando estuvo cantando aquí en un pueblecito de Galicia que se llama Villa García de Arosa. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down.
It's a fool's game. Bellísima voz la de Bonnie Tyler, qué bonito.
Increíble, increíble. Y no es el único artista, también hay otro artista que ha sonado al principio, es un grupo, te doy una pista, que también a la gente le gusta mucho. Mira, escucha.
Las canciones que me transportan a Estados Unidos, New York, de Frank Sinatra, evidentemente, y todas las canciones de los Beach Boys siempre te llevan a Estados Unidos, a la playa, Florida o Hawái.
Qué gusto, ¿eh? A mí me siguen encantando los Beach Boys, es que suenan genial y no pasan nunca de moda.
Sí, 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 desde la época de nuestros padres, alfombrando nuestra vida.
Pues eso, estamos recogiendo todos tus mensajes, todos tus audios en el 666-55-400, también en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
No me puedo creer, no me puedo creer que vaya a ser la una.
Sí.
Es que no me lo puedo creer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.